Está ahí, buenas tardes.
Sí. Tomás, buenas tardes. Omar, buenas tardes.
Los milagros ocurren. Llevamos más de 48 horas tratando de contactarnos con usted. Primero que nada, ¿qué está ocurriendo desde ayer lunes, Mario Félix? ¿Continúan interceptados los teléfonos de ustedes gracias a este servicio que nos ha ofrecido, a quien ha dado la ayuda para que usted pueda comunicarse con el exterior? Se lo agradecemos. ¿Qué está ocurriendo, Mario Félix, allá en Tahuayabón, como parte de toda esta situación a lo largo y ancho de la isla?
Sí, bueno, Tomás, mira, en cuanto a la comunicación telefónica, hiciste muy bien en agradecer a un amigo que me ha ofrecido su línea, ya que yo desestimé ya la mía después del mediodía de hoy. Anoche a las 8 de la noche me pusieron nuevamente el servicio, pero esta mañana al mediodía me di cuenta de que ningún mensaje estaba saliendo ni entrando. Entonces, bueno, afortunadamente hay muchas personas que simpatizan con uno y gracias a uno de mis feligreses, y hay teléfonos haciendo cola para sustituir al mío. Es lo bueno de esto. Y bueno, eso en cuanto a los servicios telefónicos. En cuanto a lo demás, pues sí, se mantiene un cerco total. Déjame decirte que en este momento ellos han perdido mi ubicación. La tienen perdida. No puedo darte detalles, por supuesto, porque esto no es estratégica, pero he logrado que perdieran mi ubicación.
Pues me parece un hecho extraordinario, pastor, porque, y como siempre, a mí me gusta centrarme en las cosas positivas. Primero, los actos de solidaridad de estas personas, no los que han facilitado esta comunicación. Como bien usted dice, hay teléfonos haciendo cola para que usted los reciba. Yo creo que eso dice mucho, ¿no? También de su capacidad como pastor y su capacidad de empoderar a las personas. Yo creo que es importante en momentos como este que la gente sepa que con estos pequeños actos de resistencia, si se quiere decir de alguna manera, se pueden romper los esquemas represivos del régimen. No constituye esto también, pastor, una lesión no solo para usted, sino para la gente que ni siquiera públicamente se anuncian como opositores o disidentes.
Efectivamente, Omar, yo creo que si algo positivo ha tenido esta oleada es que particularmente en el pueblo donde nosotros estamos enclavados hemos tenido la simpatía de toda la gente, y eso lo hemos sentido cada minuto, cada momento. Por otra parte, los represores pues han sido el asma raíz del pueblo. Los jóvenes en Tahuayabón se burlaban y decían: oye, hay unas personas que están haciendo un curso de pingüino ahí frente a casa del pastor, burlándose de ellos, que están haciendo totalmente el asma reír. Y Omar, yo me he acordado muchísimo de ti particularmente en estos días, porque tú siempre has insistido en que el pueblo tiene que movilizarse, indudablemente. Y cuando el sábado yo estuve detenido y me dieron un tratamiento de como si fuera un delincuente común, me tomaron huellas de todo tipo, muestras hasta de ADN y todo para tratar de atemorizarme, que no lo consiguieron, porque más bien yo me estaba riendo por dentro de ellos mismos, pues debo decirte que me acordaba mucho, porque ellos querían que yo le firmara un acta de advertencia, que por supuesto no le firmé, cuyo contenido decía que yo me disponía a participar de actos de subversión y desorden en la capital, aprovechando los momentos de la cumbre de la CELAC. Me acordé muchísimo de ti, porque evidentemente ellos están muy preocupados. No era ese nuestro objetivo, fíjate. Nuestro objetivo era pacíficamente reunirnos, en definitiva, para hablar de los mismos documentos fundacionales de la CELAC, que en su declaración especial sobre la defensa de la democracia y el orden constitucional de la comunidad de los estados latinoamericanos y caribeños, dice textualmente: los jefes y jefas de Estado reiteramos que nuestra comunidad se asienta en el respeto irrestricto del Estado de Derecho, el respeto a la soberanía y la integridad territorial, la defensa de la democracia, la voluntad soberana de los pueblos, la justicia social, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, que son requisitos esenciales para la participación en los distintos órganos de la comunidad y que son conquistas de los pueblos latinoamericanos y caribeños que no admiten retroceso. Quiere decir que en su declaración especial, la misma CELAC va en contra totalmente, el Partido Único de Cuba y la democracia que predica la CELAC son incompatibles. Y nosotros nos íbamos a reunir pacíficamente para discutir eso. Pero ellos temieron que fuera algo más que eso, y evidentemente su miedo estaba en subversión y desorden. Por eso me acordé mucho de ti. Tú tienes toda la razón.
Mario, me gustaría refrescar, porque no hemos podido hablar contigo desde el domingo acá en Martín Noticias, lo que ha estado ocurriendo en las últimas 48 horas, la preocupación por la situación tuya, de tus feligreses, sus dos hijas y su esposa Yoaxi, ha llegado a Mervin Thomas, alguien que conociste cuando saliste de Cuba. Se trata del director ejecutivo de la organización, la prestigiosa organización Solidaridad Cristiana Mundial, que ha emitido hoy una nota de condena al arresto domiciliario que te permanecen allí hasta el próximo jueves. Gracias por esta labor que has tenido, la creatividad de burlar el cerco, pero me gustaría que me contaras, Mario, ¿cuál es el escenario ahora frente a tu casa? ¿Permanecen ahí oficiales de la policía frente a tu iglesia? Y además que me cuentes también lo que ocurrió ayer en la secundaria básica donde estudia tu hija. ¿Y qué va a ocurrir mañana? Porque tú tienes que ir a clase al seminario de Santa Clara y tienes prohibido salir.
Sí, mira, en este momento, como no estoy ahí ubicado donde ellos me tenían, yo supongo que sí, que permanezca ahí todavía el aparataje policial. Mi esposa tenía que salir hoy a Camajuaní porque su padre cumple años hoy. Su papá se llama José Martí. Le pusieron así porque nació el mismo día que nuestro héroe nacional. Y ella había advertido que ella iba al cumpleaños de su padre. Le dijeron que le darían la respuesta al mediodía. Yo pensé que posiblemente la detuvieran, pero parece ser que como han perdido mi ubicación, la han dejado salir y tienen un seguimiento según una comunicación que tuve con ella. La siguen constantemente porque ellos suponen que ella se pueda encontrar conmigo en algún momento. Todo esto está pasando, dándole un toque a esto de sabor, tú sabes. Y respecto a las niñas, también me he acordado de ti, Tomás, pero también de Omar, que es un cinéfilo tremendo, porque nosotros hemos tenido que también jugar el papel del un poco recordar la película de La vida es bella, donde este actor tremendo italiano tuvo que hacer creer a su hijo que se trataba de un juego. Y nosotros en este momento estamos tratando de que nuestras hijas no perciban el ambiente tan hostil que hay a nuestro alrededor, aunque se nos hace muy difícil. Un poquito más fácil con la niña pequeña de 5 años, que sí, se cree que estamos en un juego muy divertido. La niña más grande, de 13 años, está en la secundaria, lamentablemente, y está siendo un poco más agredida por parte de ellos. En el día de ayer, por ejemplo, la profesora de geografía dedicó la clase para atacar, sin decir mi nombre, a mí. Y mi esposa fue a quejarse a la dirección de la escuela, tuvo unas palabras con la profesora de geografía, y la profesora de geografía le dijo a mi esposa que ella en la clase tenía derecho a dar sus criterios y a expresar sus sentimientos. Fíjese usted qué clase de cosas. Como esta profesora dice que ella tiene el derecho a utilizar el sistema educacional para decir lo que ella siente, precisamente es lo que nos condenan a nosotros a hacer. Así que ella sí tiene el derecho a violar y a utilizar un sistema educacional para ejercer presión sobre nuestra hija. Y nosotros no tenemos derecho a expresarnos. Mira tú qué clase de cosas. Mi hija de 13 años, la que más me preocupa en este momento, pues está muy intranquila, pero seguiremos haciendo el esfuerzo de vivir estos días como si fuera, como la vida es bella.
Y la vida en cierto sentido es bella, Pastor, cuando se logran sacar cosas positivas de fenómenos como este, que es lo que me parece a mí más importante de todo lo que ha estado sucediendo precisamente con usted, con su esposa y con sus hijas. Ahora, una pregunta que había hecho a mi colega Tomás Cardoso, ¿no? Pero bueno, dentro de las posibilidades, lo que pueda decir mañana, que usted tenía previsto dar clase, evidentemente el régimen va a tratar de impedirlo, lo que pueda anticipar de lo que es posible, por decirlo de alguna manera, que suceda.
Bueno, mira, afortunadamente y gracias a los teléfonos que tengo a mi disposición en este momento, he logrado lo que ya no podía lograr con mi teléfono, que lo tiré a un lado, porque esta gente son unos ladrones. Le cobran a uno servicios, los mensajes se me reportaban como entregados y no se me estaba entregando absolutamente ninguno. Pero gracias a estos teléfonos yo he podido enviar mensajes a muchas personas, entre ellos al presidente de la Convención Bautista de Cuba Occidental, al vicepresidente de la Convención Bautista, al presidente de los pastores, a muchos colegas pastores, al rector del seminario. Todos ellos saben en este momento lo que me está sucediendo a mí. Yo les he explicado que me encuentro en un estado de sitio que voy a tratar de romper mañana para cumplir el deber que siento sagrado de ir a dar mis clases en el seminario durante todo el día. Me siento con respaldo. Agradezco lo que Solidaridad Cristiana Mundial ha dicho, pero sé que en este momento también tengo un respaldo nacional y tengo muchas personas que están muy pendientes a lo que esté pasando conmigo. Por lo tanto, sigo afirmado en que mañana voy a ir a dar las clases al seminario. Vamos a ver qué pasa.
Pastor, ¿cuál es más importante, el respaldo internacional o el respaldo nacional?
El nacional, Omar, por supuesto que sí. Yo agradezco mucho a Solidaridad Cristiana Mundial, que nos ha dado tremendo respaldo en los últimos años, pero para mí cuenta más el de la gente que está conmigo aquí dentro de la isla. Ese pesa mucho más, sin lugar a dudas.
Bueno, Mario, vamos a continuar contigo en los minutos que nos queda. Reiterar la felicitación, como tú sabes perfectamente. Hay una situación a nivel nacional con la disidencia hoy, básicamente acá, Radio Martí, que estamos para servirle de resonancia a ustedes, porque no porque solo querramos, sino porque se lo impide, no les da cobertura a los medios oficiales, ya eso es historia antigua. Pues hay muchos teléfonos que no hay forma y hay opositores presos. Me gustaría una valoración tuya, luego de todo el planteamiento personal, familiar. ¿Qué apoyo, Mario Félix Leonard Pastor, está recibiendo de tu feligresia ahí en Tahuayabón? ¿Cómo están viendo esta situación que está ocurriendo contigo? ¿Y qué aprendizaje están teniendo ellos de esto? ¿Cómo lo están enfrentando junto a ti?
Sí, yo he sentido la solidaridad de todos. De hecho, el domingo yo felicito a todos los feligreses que fueron a la iglesia en la mañana y en la noche. En la mañana hubo algunos que dejaron de ir porque tenían miedo, y a veces es lógico entender que alguien tenga miedo. Había una viejita que fue por la noche y dijo, no, yo no vine porque tenía miedo a la policía. Sin embargo, por la noche se llenó de valor y fue porque se dio cuenta que ellos en definitiva no se comen a nadie, que el poder no lo tienen ellos, que lo tenemos nosotros. Sencillamente que tenemos que demostrarles que hemos descubierto que nosotros tenemos ese poder. Y he sentido muchas muestras de afecto. Ni una sola crítica, porque a veces uno piensa que la gente puede pensar que uno es el que busca los problemas. Pero mucho amor me manifestaron los feligreses que acudieron a la iglesia el domingo, dándose cuenta del panorama y entendiendo perfectamente quiénes son los que están haciendo el papel de malo en esta película. Pero no solamente los feligreses. En el día de ayer, por ejemplo, yo me moví por el pueblo, ellos me seguían constantemente. Yo llevé al parque infantil a mi hija, yo hice mandados, yo fui a la escuela también, y ellos me seguían constantemente, pero constantemente ellos oían cómo el pueblo me daba la mano, cómo el pueblo me daba apoyo. Más que los feligreses que vienen a la iglesia, me siento pastor de todo el pueblo y me siento querido y estimado por todo el pueblo. Y aunque yo sé que hay algunos informantes por ahí, lamentablemente esos informantes son los que están recibiendo el repudio de parte de la población en general.
Ahora, pastor, ahora que mencionaba esto de hacer mandado, etcétera, la gente se puede involucrar en pequeños actos, digamos, de desafío en una situación como esta, como llevar un plato de comida o llevar un poco de café, que no representa nada en términos políticos, pero sí en cierto sentido representa y le envía un mensaje a los represores de que la gente en definitiva está con ustedes. ¿Se han hecho cosas como esta? ¿Hay gente que ha visitado la casa, que ha llevado aunque sea un poco de café?
Sí, sí. Incluso, Omar, te voy a decir que no solamente gente del pueblo, sino personas que se han mudado. Por ejemplo, una amiga que se mudó para Santa Clara, se enteró y vino ayer desde Santa Clara para acá. Y me dijo, oye, pasado mañana voy a volver a ver cómo está la cosa. Y sí, constantemente vienen personas a preocuparse y, como tú dices también, a traer algún aporte y a ver en qué pueden ayudar. Alguien, por ejemplo, se ofreció para pagarme la electricidad, que si no me la iban a cortar porque ya yo tenía que haberla pagado. Y como que se paga en Camajuaní, porque aquí no tenemos oficina, alguien se ofreció y fue y me la pagó. Y, en fin, recibimos tremendo apoyo y tremenda solidaridad. Ellos son los que están quedando mal delante del pueblo, son los que se están echando tierra. Y yo hasta le digo a las personas, a mí me parece que hay alguien ahí arriba tratando de que esto se acalle por completo, porque lo único que está logrando es que todo el mundo comprenda dónde está la verdad y dónde está la mentira.
Mario, una valoración breve tuya. ¿Cuál es tu lectura? Como iniciamos el programa, simplemente nadie quiso malograr la cumbre del oficialismo del CELAC, sino tener la oportunidad a los opositores de expresar su punto de vista. ¿Qué tú ves detrás de esta oleada represiva sin sentido por parte de las autoridades cubanas?
Chico, yo creo que ellos perdían de cualquier manera. Porque si dejaban que nosotros tuviéramos cualquier foro alternativo, y tengo entendido que iba a haber dos intentos de foros alternativos, los dos han sido abortados. Pero ahora yo creo que más importante que los foros en sí que se hubieran dado, ha sido más importante esto que está ocurriendo, que se ha constatado el nivel de represión del régimen, y que el régimen, lo menos que cree, es en las declaraciones de la misma CELAC. Y eso está quedando claro. Y yo espero más. Yo espero que algunos de los presidentes que se encuentran en La Habana del mundo democrático y que tienen acceso a la información, alguno de ellos tenga palabras fuertes ahí. Yo estoy pensando eso, lo estoy esperando.